lo más trending en la semana NFL. Vive en Trend Zone. Trend Zone. La cobertura previa que tú necesitas saber.
Trend Zone.
Trend Zone.
Trend Zone. Estamos de regreso. Estamos muy contentos de estar aquí. Voy a darle la bienvenida a todos, pero antes, tengo que decir que hacer un comunicado importante.
Okay.
Tu papá está de regreso.
Sí.
Se había escondido. Después del Super Bowl, se marchó y a su barco le llamó Libertad. No apareció en los otros shows, huyendo de la falta de Brock Purdy, de los errores de Brock Purdy. No había venido. Ya estamos a 17 de abril. Y tu papá finalmente está aquí y tiene que responder. La gente en cada show comenta, ¿dónde está tu papá? ¿Por qué no responde el Super Bowl? Así que antes de abrir el mock draft, tu papá, disfrazado de GM de los Niners, tiene que responder al público como no lo hizo después del Super Bowl.
Otra de las conspiraciones creadas por el gobierno de Martín del Palacio. Esta es otra de las conspiraciones creadas por el gobierno que dirige fraudulentamente Martín del Palacio. Algo que la gente de los Jets está acostumbrado a hacer. No tengo más nada que decir. Adelante, por favor.
Rolly, ¿cómo lo ves?
Pues lo veo bien a mi compadre Tomapá. Qué bueno que está de regreso. Sí, lo veo como que un poquito... Como que se tomó el mock draft muy en serio, pero bueno, vamos a ver qué trae. Ya nos puso en el chat que Brock Purdy está salvando vidas contra los coyotes, jabalines y todo lo que está pasando en el mundo. Sigue teniendo la misma postura de Brock Purdy, que bueno, está bien, ni modo.
Yo solamente voy a decir...
Esta temporada va a ser difícil para los Niner fans.
Yo solamente voy a decir que de 4 GMs en este draft, que somos 4 desastres, pero de 4 GMs en este draft, solo uno se lo tomó con la dignidad y responsabilidad que usted, el aficionado...
Eso Trent, sí merece. Es mock draft, usted. Hombre, tranquilo.
Así que vamos, no, pues, adelante, ya estoy listo. Vamos.
Bueno, ya, en fin, para terminar con los saludos, Mariano, le compras a tu papá que no desapareció, que no huyó de nosotros.
Una mentira grande como una casa, lo sabemos nosotros, lo sabe el público, lo sabe todo el mundo. Pero bueno, le vamos a dar la ventaja de la duda, ¿sí? A tu papá, vamos a esperar a terminar este mock draft y a ver cómo encara el resto de la pretemporada, porque la verdad tiene mucho para decir que no dijo en el último mes y medio.
Vamos a ver si no elige a un quarterback para los 49ers. Vamos a arrancar con este mock draft, con el pick más difícil de todos, que me tocó a mí.
Sí, sí.
El de Chicago, no sé qué hacer con él, no sé. Digo, voy a tener que elegir a Caleb Williams. O sea, no me queda de otra, aunque la verdad es que lo dudé muchísimo. No sé, fue muy complicado. Caleb Williams, elegido con el pick número 1, el quarterback, el prospecto más interesante en la posición en un buen rato, que polariza un poco también, pero que todos sabemos que va a terminar en los Chicago Bears. Ahora, el verdadero draft empieza en el pick número 2. Y ese pick número 2 es de tu papá con los Commanders de Washington.
Bueno, la gerencia aquí en Washington se ha reunido con hasta 6 mariscales de campo, muchachos. Nos hemos reunido exhaustivamente con los prospectos para esta posición. Ustedes entienden que ya Sam Howell no está en nuestro edificio. Fue enviado a Seattle de punta a punta, de un extremo del país al otro. Y la verdad es que nos gusta lo que hemos visto de los talentos y productos de la Universidad de Carolina del Norte. Además, nuestro nuevo y flamante coordinador ofensivo, Cliff Kingsbury, corre una ofensiva llamada la ofensiva Air Raid. Y tanto Phil Longo como Chip Lindsey, quienes fueron coordinadores ofensivos en UNC, corren versiones de la ofensiva Air Raid, una ofensiva Air Raid en la que se ha criado el pick número 2 del draft, que es Drake May, el mariscal de campo que vendrá a la capital de la nación a encargarse del proyecto de Dan Quinn. Con el pick número 2, Washington selecciona a Drake May de UNC.
O sea, podríamos ir al pick 3, pero yo antes quiero hacer un comentario de este pick. Rolly, ¿qué quarterback seleccionó Cliff Kingsbury cuando fue head coach de los Arizona Cardinals?
Todavía lo tenemos, Kyler Murray. Aquí está en el desierto, Kyler Murray. Muy similar.
Mariano, ¿qué quarterback tenía Cliff Kingsbury cuando estaba en el colegial?
Tuvo un quarterback móvil también, sí. Tuvo a Kyler Murray, si no me equivoco.
Y a Patrick Mahomes.
A Patrick Mahomes en Texas Tech. Me olvidé de Texas Tech.
Sí, claro. Trabajó con
¿Cómo diablos toma papá? Va a elegir Cliff Kingsbury a un quarterback que es una estatua como Drake May, teniendo a Jaden Daniels ahí.
Ya expliqué, ya la gerencia de Washington ya hizo una radiografía del pedigrí y conocimiento extenso de la ofensiva Air Raid de Drake May. ¿No requiere más explicación?
Sí, a ver, Mac Brown en North Carolina no necesariamente corre un Air Raid. La cuestión es que no tiene línea ofensiva, entonces parece que Drake May está corriendo un Air Raid todas las jugadas. Y por eso jugaba a ser superhéroe.
Pero Chip Lindsey y Phil Longo corrían, que fueron coordinadores ofensivos de UNC, perfecto, corrían versiones del Air Raid, te digo. O sea, está versado en ese tipo de ofensivas profesionales, Drake May.
Exactamente. Igualmente es una buena elección porque para mí es el segundo mejor quarterback del draft. Lo que sí abre un montón de posibilidades a partir de ahora, muchachos, ¿o no?
Y a ti te toca el próximo, señor GM de los Patriots.
Bueno, acaba de salir una noticia, una historia sobre Kraft y Belichick y otra vez cortinas de humo y espejos por todos lados en Nueva Inglaterra y hace que uno se pregunte qué va a hacer Nueva Inglaterra con este pick. Existe la posibilidad del trade hacia atrás. Nosotros decidimos tomar un quarterback de todas maneras. Y si bien un tipo como J.J. McCarthy sería mucho más el estilo Patriot, yo creo que con nueva gente al cargo del equipo, con nueva sangre entrando a Nueva Inglaterra, la lógica indica aquí tomar al ganador del Heisman, Jaden Daniels, un quarterback que creció muchísimo en su última temporada con LSU. Bueno, justamente ganó el Heisman. No había jugado muy bien en Arizona State realmente, pero eso también se debía a la cantidad de talento que tenía alrededor. Hay que tener cuidado. No hay que caer en la comparativa fácil de Justin Fields o Lamar Jackson. Jaden Daniels tiene mejor brazo que ellos dos. Yo creo que una comparación más adecuada sería Robert Griffin el tercero, saliendo de Baylor. Así que hay que tener eso en cuenta. Me parece que es un chico que tiene mucho para crecer todavía. Va a tenerla difícil en Nueva Inglaterra, pero de los quarterbacks disponibles, creo que es el único que realmente tiene aires de quarterback franquicia y me parece que es la decisión correcta para los Pats.
Mark my words, el quarterback que van a elegir los Patriots va a ser J.J. McCarthy.
Es lo más probable.
Mac Jones versión 2, ¿eh?
Es lo más probable, por eso dije que sería el Patriot. Yo elegí a Jaden Daniels porque obviamente me parece mejor.
Pues vamos al pick 4 y son los Cardinals de Rolly. Rolly, ¿qué van a hacer los Cardinals con ese pick? Oí que recibiste propuestas de trade por parte de los Broncos de tu mapapá. ¿Qué tienes que decir al respecto?
Varios MVP. Creo que al final del día, y esto es un mock draft, raza, aquí de Trend Zone, ¿qué le gustaría a Rolando Cantú que tome este equipo de los Cardinals?
Eso.
Ahí te va. El año pasado Kyler Murray estaba lesionado, regresó y terminamos con una nota positiva para ya no entrar en detalles con Toma Papá, porque somos rivales de la división, anyways, whatever, como diría el gringo por acá. Ok, ahí te va. Marvin Harrison Jr., me encanta este prospecto, este jugador que lo ha hecho todo, tiene pedigrí literal NFL en su sangre. Quiero pensar que su chasis, su frame de 6'4", definitivamente tiene una ventaja en la zona vertical. No nada más es un jugador que puede ganar la bola vertical, el jump ball, sino simplemente hacerlo todo. Cuando la defensiva se prepara en contra de él, la cobertura se rola. Es ese tipo de receptor que tienes que tener en un lineup. ¿Por qué? Porque inmediatamente va a tener un impacto. Lo hemos visto trabajar. No tenía el mejor mariscal de campo lanzando el balón en Ohio State, pero de todos modos mostró flechazos que siempre puede ganar la posición. Al momento que atrapa la bola Marvin Harrison Jr., es otro elemento tipo NFL que te va a destrozar cualquier zona media. Y eso me encanta. Tiene velocidad, los instintos, las yardas después de la atrapada, que ya lo platicamos, siempre se separa de la competencia. Es decir, el esquinero, al momento que atrapa la bola, encuentra el ángulo para quitarse esa marca, y eso es importante. Acá en el desierto, los Cardenales, Kyler Murray ocupa más herramientas con las cuales puede trabajar, y creo que Marvin Harrison Jr., al momento que, si es que llega a Cardenales, en este mock draft lo estamos eligiendo, puede ser ese próximo Larry Fitzgerald para la franquicia de los Cardinals.
Bueno, yo me cambié la gorra. Tengo esta gorra de los Chargers porque me toca ser el GM del equipo de Los Ángeles. Estoy en el reloj. Y los Chargers tienen
pero
muchas necesidades.
Pero Martín, perdón, Martín. ¿Te pusiste caquis o no? Porque si no tienes caquis puestos, no vale.
Sí, los tengo aquí abajo, pero no salen.
Ah, ya. Bien.
Pero sí. Bien. Pues voy a elegir. Los Chargers tienen muchas necesidades y les gustaría el trade down, la verdad. Pero ninguna de las ofertas que recibí por parte de los GMs que me dieron, ni siquiera la de Minnesota de dos primeras, me satisfizo. Sobre todo porque Malik Nabers estaba disponible. Y okay, la principal necesidad que tienen los Chargers es receptor, después de que se les fue Keenan Allen y Mike Williams. Malik Nabers es uno de los receptores más interesantes que han salido en los últimos años en general en el draft. Ha habido cada año parece que hay mejores receptores. Y Nabers tiene la mezcla de estatura y explosividad. Es un jugador que podría llegar a ser incluso mejor que Marvin Harrison Jr., ¿no? O sea, Marvin Harrison es más completo, pero las características de explosividad y físicas de Malik Nabers son francamente impresionantes. Y por eso los Chargers van a darle un arma letal a Justin Herbert y se lo van a llevar con el pick número 5.
Muy bien. Me toca a mí. Ahora de Washington nos mudamos un poquito en la misma zona, en la misma costa. De hecho, misma división. Los New York Football Giants. New York Football Giants. Este equipo también ocupa de todo, la verdad. Pero lo que más ocupa es ayuda para Daniel Jones, que va a seguir siendo al menos, presumimos, el mariscal de campo del equipo para cuando comience la temporada. ¿Sí? Más allá de que hay rumores en torno a los Giants de que pueden ir en el draft, moverse, incluso tomar a J.J. McCarthy si está disponible en la pantalla todavía, en la pizarra, como el heredero de Jones, darle un año nada más a Jones para que McCarthy se acostumbre al sistema. Yo creo que y esto lo hemos hablado antes, muchachos, y esto es algo que yo aprendí de un entrenador de baloncesto, llamado Carlos Morales, el coach Morales, que dice, equipo que draftea por necesidad, pierde por obligación. Si usted draftea porque tengo una necesidad que llenar y no por talento disponible, pierde por obligación. Y para nosotros aquí en los New York Football Giants, Rome Odunze, el receptor de la Universidad de Washington, es el talento mejor disponible en la pizarra. Los Giants ocupan ofensiva en los receptores como el agua. Y el mejor disponible en la pizarra es Odunze. Bien sea que vayamos luego con McCarthy en el draft o con otro mariscal de campo más abajo como Bo Nix o como el mismo Michael Penix Jr., tener a Odunze es una garantía para cualquier mariscal de campo más en este formato de NFL. Rome Odunze es el pick número 6 para los Giants.
Me encanta esa elección.
Yo creo que sí cubre una necesidad, ¿no? O sea, no es que
coincide. De los Giants. Sí.
A ver, vamos con el pick número 7, que es Mariano.
Sí. Creo que a estas alturas lo que decía Tomapapá es muy cierto y creo que lo vamos a aplicar muchas veces en la primera ronda, lo de el que draftea por necesidad pierde por obligación. Pero aquí, a lo largo del draft, vamos a ir viendo también muchas veces que las dos cosas coinciden. Entonces, uh-huh, en esta selección, los Tennessee Titans eligen, para mí, a uno de los mejores jugadores disponibles en una posición de necesidad, y es Joe Alt, el tackle izquierdo de la Universidad de Notre Dame. Para mí, el segundo mejor tackle de esta clase, pero sí es el mejor tackle izquierdo de esta clase. Yo tengo a J.C. Latham como un escaloncito arriba, nada más que J.C. Latham es tackle derecho. Entonces, por ahí no tiene la misma preponderancia en el valor que los equipos le otorgan a esa posición. Tiene apenas 21 años, fue titular 3 temporadas consecutivas en Notre Dame. Es un jugador de altísima longitud, también de una buena longitud de brazos. Juega con buen balance, con un ancla en las posaderas, como le dicen allí en México. Es realmente muy ágil también para lo corpulento que es. El kickback de él a la hora del snap es de elite. Tiene el piso muy alto y un potencial muy alto, así que los Titans tendrían allí un tackle izquierdo para 10 años si es que no hay ningún tipo de lesiones de por medio.
El guardaespalda de Will Levis, me gusta.
A ver, Rolly, los Falcons.
Oye, sí, Mariano, te rifaste con ese pique. Joe Alt es de mis favoritos en este draft. Gran escauteo, excelente pick para los Titans. Y ahí van, Atlanta Falcons on the clock, Ya tuvimos el tema del quarterback que se está platicando en toda la temporada baja con Kirk Cousins. Este equipo creo que necesitamos refuerzos en la defensiva. Y con este pick, los Atlanta Falcons en la posición número 8 seleccionan a Jared Verse de ¿qué? Florida State. Edge rusher. Definitivamente tenemos que reforzar esta defensiva 3-4. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué brinda Jared Verse? Definitivamente es un jugador que el primer paso lo notas. Bastante explosividad, hay separación, hay punto de ataque y siempre está en el backfield ocasionando problemas. Ya sea presión de quarterback, sack de quarterback, todo eso lo hace como Edge. Pero aquí en Atlanta sentimos que hemos hecho una excelente selección porque en el run game, en contra de la corrida, Jared Verse definitivamente aguanta el punto de ataque, es muy disciplinado al momento de seleccionar el contain para poder reforzar y dejar que esa persecución le ayude. ¿Con quién va a estar? ¿Con Graham, con Oyemare, con Jerry, con Smith William? Otra herramienta más, una defensiva joven que tiene Atlanta. Creo que Jared Verse va a encajar perfectamente. Los últimos meses hemos hecho la tarea, la productividad, la calificación, todo está ahí, las métricas. Para nosotros, Jared Verse es nuestro pick.
Toma Papá está en shock y yo también un poco. ¿Y por qué Toma Papá?
No, imagínate tú. En la pizarra de los GM serios, Verse es un...
los GM serios que no se paran a las 8 de la mañana. Perfecto.
Pick tardío de primera ronda o pick de segunda ronda, si acaso. Pero teniendo a Dallas Turner ahí en la pantalla...
Lo que tenemos en Atlanta es que tenemos scouts. Y la área de Florida la tenemos bien controlada. Entonces, ahí es donde tenemos el scouteo y todo, y toda la información.
Lo que pasa es que los scouts de Atlanta son los que venden galletas en la puerta de la casa. Son los huyes scouts, porque esos scouts son más... ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!
A ver, Mariano, ¿aprovecharás el error de los Falcons?
A ver, si tu jugador favorito está ahí, lo elegís y Jared Verse era el favorito de los Falcons, es mi número 26 en mi top 100.
¡Claro!
Yo voy a tomar a mi número 7 en el top 100 y me duele hacerlo como fan de los Packers porque le estaría dando a los Chicago Bears un fenómeno realmente a la defensiva. Y él es el señor Dallas Turner, edge rusher de la Universidad de Alabama.
¡Claro!
Vimos cómo los Chicago Bears en la segunda mitad de la temporada mejoraron exponencialmente y se transformaron quizás en la mejor defensiva de la NFL durante un tramo de 4 o 5 partidos antes de que los agarre Jordan Love. Y eso se debió a Montez Sweat. Matt Eberflus al fin pudo planificar su defensiva alrededor de un pass rusher como la gente. Montez Sweat justamente es eso, le extendieron el contrato. Pero necesita un contrapeso, necesita una contraparte. Okay. Dallas Turner es perfecto para ese rol. Ya estaba acostumbrado a hacerlo con Will Anderson en la Universidad de Alabama, universidad donde, según el staff de Nick Saban, se transformó en un líder de la defensiva. Y sabemos que a la NFL le encantan los niños soldados de Saban a la defensiva. Así que me da la impresión de que si bien podrían elegir un liniero ofensivo aquí los Bears para seguir protegiendo a Caleb Williams y ese ataque que se está reconstruyendo con DJ Moore, con Cole Kmet, con Keenan Allen y DeAndre Swift, la oportunidad es demasiado grande como para dejarla pasar. Dallas Turner es el nuevo edge rusher de los Chicago Bears y me duele mucho.
Yeah. Con dolor en el corazón de Mariano, pero sí, la verdad es que tenía que aprovechar. Y ahora le toca a los Jets. Escuchamos ofertas de trade de distintos equipos.
No es cierto.
Las escuchamos. Y al final de cuentas, aceptamos la de los Raiders. Así que le toca a los Raiders, no a los Jets. Le toca a los Raiders elegir. Ya explicaremos por qué los Jets aceptaron una primera, una segunda y una quinta ronda de los Raiders. Pero es momento de hablar del pick de los Raiders que no pueden creer que los Broncos de Denver no hayan intentado tener ese pick. No pueden creer que Minnesota no le haya llegado al precio a los Jets. Porque con ese pick, con el pick número 10, los Raiders se llevan a J.J. McCarthy. Se está hablando en ese momento de que hay 4 quarterbacks con realmente calificaciones de primera ronda. Esos 4 son Caleb Williams, Drake May, Jaden Daniels y J.J. McCarthy. Todo el mundo espera que McCarthy pueda ir incluso en la cuarta selección si Arizona bueno, acepta un trade. En nuestro mock draft nadie quiso aceptar trades y los Raiders dijeron, bueno, y se llevaron a J.J. McCarthy, que es un quarterback que quizás no sea espectacular, porque no es el quarterback más espectacular del mundo, pero tiene un piso muy alto y tiene la posibilidad de convertirse en un quarterback muy bueno, sólido, por muchos años. Y los Raiders es algo que necesitan urgentemente. Así que, pues se llevan a este mariscal de campo. Y pues Minnesota y Denver, que están abajo, pues a ver qué hacen. Ahí se las dejo.
Yo solamente quiero desearle, yo solamente quiero decirle a J.J. McCarthy, lo lamento, ¿no? Lo lamento. Pues. Ir a dar los Raiders, caray. Caray.
¿No? Es un excelente pick. Muy bien, felicidades, Raiders.
No, para los Raiders sí, para McCarthy no.
La oportunidad de NFL. Y ahí te va. Claro. Con el pick 11, me toca a mí, bueno, soy los Vikings ahora. A ver, soy Kevin O'Connell, soy Wes Phillips, estoy tratando de ver, se me fue Kirk Cousins en la agencia libre, traemos ahí un carrusel como que medio parchando la posición de mariscal de campo, pero ahí les va. Y este es otro reach. ¿Por qué? Porque nuestro draft board es diferente a los GMs que se paran a las 8 de la mañana. Nosotros paramos a las 4 de la mañana. Estamos en la oficina, el café está listo, hicimos la tarea. Y con esta selección, Bo Nix de Oregon, sí, estaba en Auburn, transfer para Oregon, dominó el Pac-12, estaba literal on fire. Me encanta lo que ha hecho. Brazo, check. Está ahí la velocidad y la potencia. Ventanas apretadas, puede hacer todos los tiros. Cada vez que se rola es un peligro, Bo Nix, y esto nos encanta. Creo que el play action desarrollado por los Vikings le va a encajar bastante bien. Me gusta mucho que es paciente, sobre todo en la bolsa, cuando toma buenas decisiones. Hay mecánica que tenemos que trabajar, pero para eso tenemos a Kevin O'Connell, a Wes Phillips, corredor ofensivo, QB Room, todo eso lo va a desarrollar aquí con los Minnesota Vikings. Definitivamente es capaz de mover una ofensiva, y es lo que queremos estando aquí en los Minnesota Vikings. Creo que Bo Nix es un excelente pick, y como estaba tan cargado los QBs en este draft y ya se están yendo, tenemos que ir por uno. Es nuestro reach, pero nos sentimos muy bien con este pick, con Bo Nix.
A ver, experto en el draft, Mariano Sinito. Sí. ¿Qué tienes que decirle a los Minnesota Vikings con este pick?
Yo le rezo a mi Dios de que los 10 Minnesota Vikings hagan esto. No. Voy a ir esta noche a dormir rezándole al Santísimo que por favor Minnesota no haga el trade hacia arriba por Drake May. Sabemos que Josh McCown fue el coach de Drake May en el colegio secundario y que lo quiere a toda costa, pero por favor que elijan a Bo Nix con el pick número 11. No porque Bo Nix sea malo, sino por lo que estarían dejando pasar en el pick número 11, ¿no? Así que ojalá se dé.
El cuarto de mariscales de campo de los Vikings, entonces, para el Super GM madrugador Rolly Cantú, es Sam Darnold, de 26 años, y Bo Nix, de 24. Excelente.
Sam Darnold murió desde que los Jets le dijeron. O sea, ya. Eso es Trend Zone. Nos aventamos 17
excelente
Trend Zone hablando de Sam
pick.
Darnold. Adiós. Siguiente. Gracias. Los Vikings vamos ganando.
A ver, Broncos. Let's ride. Ya no hay let's bueno, ride. Ya se murió el let's ride.
Bueno, let's ride. Vamos a dar una clase aquí de nuevo de cómo se hacen las cosas en este draft, señores. Y es muy fácil. Cuando hay estos reach permanentes en el draft, las cosas se le facilitan a los gerentes generales serios, congruentes y que tienen ojo clínico para escautear talento. A ver, mis Denver Broncos son la versión NFL, muchachos, de un queso suizo. Un bloque de queso suizo. Tiene agujeros por todos lados. Huecos por todas partes tiene Denver. Y tiene que empezar a llenar todos los huecos. Ahora, ¿por dónde empezamos? Por el mejor talento disponible. Siempre es la premisa de este draft. El hueco más grande que tiene el queso de Denver es mariscal de campo. No hay mariscal de campo en Denver. No hay quien aviente el balón. Pero eso es un problema que se puede resolver en algún momento más adelante, bien sea vía draft.
En algún momento de la vida. Creo que Brock Osweiler es todavía el quarterback de Denver.
Pues sí, no importa. Le ponemos el casco a John Elway y que aviente un pase. Para lo que ha tenido Denver antes, está mejor John Elway con 77,000 años, no importa. Lo que no hay disponible, seguro, más adelante en este draft, es un receptor con las habilidades. Cuando hablo de receptor, es alguien que recibe el balón, no juega de receptor. Alguien con la habilidad múltiple para quien sea el mariscal de campo, poder elevarlo. Y ese jugador se llama Brock Bowers, ala cerrada de la Universidad de Georgia. La posición de ala cerrada se ha demostrado su capacidad para impactar el juego en la NFL desde hace una década, con Rob Gronkowski, luego con Travis Kelce, con George Kittle, entre otros tantos, ¿no? Vimos lo que hizo Sam Laporta el año pasado como novato con el equipo de los Lions. Y con la salida de Jerry Jeudy, que se fue en un cambio, lo mandaron en un cambio a Cleveland, hace falta ese receptor uno que complemente lo que pueda hacer Sutton de forma distinta. Y va a ser Brock Bowers el punto focal de la ofensiva de Denver, sea quien sea el mariscal de campo. Así que con el pick 12, a la cerrada de Georgia, Brock Bowers, welcome to Broncos Country.
Bueno, yo dicen las malas lenguas que Tomapapá rechazó hacer un trade-up por un quarterback para elegir a un jugador llamado Brock. O sea, ese era su plan, siempre fue elegir a un jugador llamado Brock y finalmente lo consiguió. Vamos ahora con el pick 13, que es el de los Jets vía los Raiders. Los Jets no tienen una segunda ronda porque la tradearon por Aaron Rodgers. Necesitaban ese pick. Lo consiguieron de los Raiders. Sí, estaba la tentación de llevarse a Brock Bowers como otra arma para Aaron. Pero ¿cuál fue el problema la temporada pasada de los Jets? Que no tuvieron línea ofensiva. Bueno, y por eso
aparte de que el tendón de Aquiles de Aaron Rodgers se reventó en el cuarto snap.
Sí, precisamente por eso, porque en los de los cuatro snaps, en tres lo presionaron y en el último lo agarraron y le reventaron el... Entonces, uno puede pensar que Aaron Rodgers puede elevar casi a cualquier receptor para que juegue mejor, ¿no? Lo hizo con Allen Lazard, que es infame.
Sí.
Así que no vamos por el receptor en este caso, que hubiera sido Brock Bowers, sino por una garantía de seguridad en la línea. Los Jets ficharon a tres linieros, pero veteranos y propensos a lesión, así que se necesita alguien porque obviamente va a jugar. Y por eso elegimos a J.C. Latham de Alabama, un tackle muy versátil que puede jugar de tackle derecho, que es su posición natural, pero también podría hacerlo como guardia. Es muy bueno protegiendo la carrera, lo hace también bien con el pase. Me parece que es un pick que va a rendir, no va a ser titular de inicio, pero sin duda por las lesiones va a terminar jugando y va a salvaguardar la integridad de nuestro nuestro brillante.
El hombre de las investigaciones personales, ¿no? Yo averigüé por mi cuenta.
Sí, yo le tengo un apodo, les cuento, le tengo un apodo al mariscal de campo de Martín, con mucho respeto, Wikipedia. En fin, vamos con el pick 14. Estoy otra vez en On the Clock. Me toca ahora representar dignamente a los New Orleans Saints. Pocas veces en el draft, a esta altura, se unen de forma tan amalgamada necesidad y talento. Necesidad y valor disponible. ¿Sí? Y es un draft muy profundo en talento de línea ofensiva, sobre todo en primera ronda. Hay dos posiciones profundísimas en este draft: receptor, wide receiver, uh-huh, y línea ofensiva. Y en ese sentido, los Saints tienen una necesidad tremenda porque el estatus de Ryan Ramczyk está en el aire. ¿Cómo lo van a utilizar? ¿Qué valor le van a dar? ¿Cómo lo van a desplegar en el 24? ¿Qué va a pasar con Trevor Penning? Y allí está disponible para mí el segundo mejor tackle después de J.C. Latham, que es Olomuyina Fashanu, el tackle ofensivo de la Universidad de Penn State. Puede jugar en el tackle izquierdo, puede jugar en el tackle derecho. Esa situación que tiene la línea ofensiva para proteger a Derek Carr o el que sea el mariscal de campo de los Saints en el futuro, tiene que ser solidificada con el pick 14. Olu Fashanu, welcome to New Orleans, baby.
Buen pick.
Muy bien, me gusta el GM. El Nola haciendo las cosas bien, reforzando ahí esa línea ofensiva que ha estado batallando los últimos años. Y bueno, creo que me toca a mí.
Les toca a los Indianapolis Colts, que claramente están en la búsqueda de un cornerback número uno, de reforzar esa defensiva secundaria. Dio pasos agigantados hacia adelante de Indianapolis en la última temporada y está en la dirección correcta. Así que voy a tomar al mejor jugador disponible en una posición de necesidad para mí, que es Quinion Mitchell, cornerback de la Universidad de Toledo. No se confundan, es una universidad chica, es de la mejor conferencia o la más divertida, la MAC, ¿sí? Pero es un verdadero fenómeno de jugador cuyo proceso pre-draft lo ha catapultado a ser el número uno para mí en esta clase, en ese lugar. Tiene características similares en cuanto al juego a Sauce Gardner. No es el mismo tipo de jugador, pero tiene características similares. Es el mejor off-man coverage cornerback de esta clase. Juega con el cuerpo de costado al receptor, mirando al quarterback. Atraviesa los receptores a la hora de hacer una jugada contra el ovoide. Y como les dije, en el proceso pre-draft, en el Senior Bowl y en el Combine, se ha establecido como el cornerback número uno. Tiene que mejorar en algunos aspectos de su juego, por falta de haberse enfrentado a competencia de nivel mucho más alto. Así que técnica de manos y la cuestión de las primeras 5 yardas después de la línea de golpeo son cosas que son coacheables. Pero en cuanto a lo que no se puede entrenar, lo que no se puede enseñar, Quinion Mitchell lo tiene y lo tiene en exceso. Este sería el lockdown cornerback número uno que los Indianapolis Colts estaban esperando. Y me parece a mí la mejor opción disponible en este momento para ellos.
Bien. Excelente con Micho. Muy bien, buen pick, Mariano. Me toca a mí, los Seahawks en la plaza número 16.
Oye, le dieron todos los picks del oeste, del NFC West a Rolly. A ver qué hace, ¿no? Sea responsable. Sea responsable. No vayas a venir a draftear un punter.
Yo no soy el GM de brunch, yo no me levanto el brunch time.
Escúchame. No le vayas a dar un punter a Seattle. Sé responsable.
No, tampoco. No. Aunque lo pensé, Carlos, pero no. Ahí te va. Este pick me gustó muchísimo. Por el lado de los Seahawks, Troy Fautano de Washington. Es el número 55 y raza Trend Zone. Si están viendo el video, los highlights de Washington, este cuate es el mejor liniero ofensivo de todo el partido. ¿Qué hace? Brazos largos, 6'4", 320 libras. Definitivamente jugó tackle en los últimos 2 años, pero podría ser un excelente guardia para los Seahawks. ¿Por qué? Porque tiene tamaño. Cada vez que conecta el bloqueo en el run game, con la corrida, hace cuenta que está restableciendo la identidad de esa línea de scrimmage. Segundo nivel, siempre termina los bloqueos. Me encanta el motor que tiene Troy. Definitivamente lo veo liviano del pies, lo veo explosivo. Y cada vez que las manos tocan a un rival, hace sentir su presencia. Este cuate, Troy Fautano, tiene el potencial para convertirse en un shutdown guard para los Seahawks. Definitivamente lo teníamos en el patio trasero. Aquí en Washington me gusta el pick. Y ahora sí empieza a recomodarse las piezas para esta línea ofensiva. Y todo empieza con Troy. Definitivamente un pick que es explosivo, versátil, siempre se conecta al segundo nivel. Rara vez falla cuando hay que bloquear a un linebacker y ni se diga los safeties en el juego de pases pantallas. Definitivamente, aquí tenemos un prospecto que para muchos estaba top 30, nosotros lo tenemos muy alto.
Y bueno, me toca a mí con los Jacksonville Jaguars. Los Jaguars necesitan un receptor, pero no estamos convencidos con Brian Thomas Jr., con el rango. Aquí no hacemos reach como otros GMs que tenemos aquí. Necesitamos línea ofensiva también, pero no, tampoco nos convence porque ya se fueron varios de los principales linieros ofensivos. Está todavía Talis Fuaga, está todavía Marius Mims, todavía quedan algunos, pero no son exactamente lo que queremos. Y la otra es corner. Y en cuanto a corner, sí hay un cornerback que nos parece que está por lo menos en el top 3 de su posición, cornerback.
Corner. No fue saque de meta, corner. Okay.
No, cornerback. En México se dice corner, necesitamos un corner también. Ya. Y ese cornerback es Nate Wiggins, el esquinero de Clemson, que es
bien.
Es el paquete completo. Es un cornerback alto, no es Emmanuel Mosley. Es un cornerback alto, es un cornerback fuerte, es un cornerback fluido, es un cornerback que puede jugar zona, que puede jugar hombre. Y para una división en la que vamos a tener que pasar por los Houston Texans y su greatest show on oil.
Pues, ¡on oil! No, ¡cómo no! ¡No! Muy bueno, on oil, muy bueno.
Pues va, necesitamos a alguien que pueda controlar a los Stephon Diggs y Tank Dells del mundo. Así que, pues Nate Wiggins se va hacia Jacksonville, Florida.
Buen pick, Martín, buen pick. Vienen los sí. Cincinnati Bengals. Estoy on the clock con el equipo de los bengalíes de Cincinnati, que tienen la durísima tarea de enfrentar este año, como todos los años, ¿no?, a mariscales de campo de altísimo nivel, ¿sí? Lamar Jackson, el MVP de Baltimore. Ahora el equipo de los Browns tendrá un año completo con Deshaun Watson, más la incorporación de Jerry Jeudy, pero con Deshaun Watson. Y vimos lo que hizo Pittsburgh, bien sea con Russell Wilson o con Justin Fields. Y para mí el mejor, insisto, para mí el mejor mariscal de campo de esa división está en Cincinnati, que es Joe Burrow. Para mí es el mejor mariscal de campo de la división. Pero creo que tienen que blindar la defensa en el centro. DJ Reader se fue este año, lo dejaron ir, el equipo de Cincinnati. Traen a Sheldon Rankins para trancar el centro de la defensa con BJ Hill, que es un buen par, es un buen tándem. Pero Rankins tiene historia de lesiones. Y teniendo a un talento como Byron Murphy, segundo, de la Universidad de Texas, para mí es el mejor tackle defensivo interno. Tackle defensivo interno, el mejor del draft para mí es Byron Murphy, segundo de Texas. Del naranja de Texas al naranja de Cincinnati, bienvenido a Ohio, Byron Murphy the second.
Me dolió ese pick. Me dolió ese pick porque es un muy buen pick, es una muy buena elección. Y bueno, estas palabras no se escuchan muy seguido. Los Ángeles Rams eligen en primera ronda.
¡Opa! ¿Qué pasó con
FX? ¿Por primera vez desde qué? ¿2016?
Okay. ¿Cuándo fue la última vez? Sí.
Vamos a Eli, vamos a Eli.
Hace mucho tiempo que no elegían en primera ronda y me duele horrores que haya elegido Tomaba Pá Byron Murphy el segundo, porque era mi pick para los Rams y me lo eligió justo adelante, lo que hace que tenga que replantearme varias cosas. Y entre esas cosas, realmente, ¿cuál sería el approach en esta primera ronda? Y creo que una necesidad y mejor jugador disponible que se podrían encontrar y que no muchos tienen en cuenta es la defensiva secundaria para los Ángeles Rams. Así que voy a tomar a Terrion Arnold, cornerback de la Universidad de Alabama, alguien que puede jugar tanto por afuera como también como defensor en el nickel, más bien por adentro, en la posición de cornerback. Es un líder natural de la defensiva de Alabama de los últimos 2 años, quizás el líder, se podría decir, y sabemos cuánto eso pesa en la NFL. Si tenés el sello de aprobación de Nick Saban a la defensiva, usualmente sos un prospecto bien considerado en la NFL. Su única limitación es la falta de velocidad de elite. Eso es lo que para mí propulsó a Quinion Mitchell y a Nate Wiggins a estar un poquito arriba de él, solamente sus atributos físicos, pero es muy capaz en el off-man, es más que capaz en el hombre a hombre, tiene las caderas más fluidas quizás de todo este draft.
¡Opa! Le dicen Shakira.
Sí, 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 sí. Esas caderas no mienten. Esas caderas no mienten. Exacto. Tiene las caderas más fluidas del draft. Y sí voy a señalar otra cosa sobre él.
Mira cómo se ríe Rolly. No, sí, pero bueno.
Le encantó. Es quizás el que mejor entrevistó en Indianapolis en el Combine y en las últimas semanas también en las visitas Top 30. Por eso no me sorprendería que, contrario a lo que pasa en este mock, sea el primer cornerback en ser elegido cuando llegue el 25 de abril. No me sorprendería. Pero bueno, no ha sido así en este mock draft y Terrion Arnold entonces empaca sus maletas y se va a Los Ángeles.
Mira, Martín, te prometo, que el primer Sunday Night Football por Telemundo que tenga Rolly con los Rams le va a decir sí. Shakiro a Raza, ve las caderas de Terrona. Es un Shakiro, está bien mamalón.
Fer Mariano, GM. Compadre, te rifaste. Me gustó ese pick, definitivamente, y también me gustó el pick de Carlos con Murphy. Y ahí te va. En la posición número 20 estoy con los Steelers, me pongo el GM hat de los Steelers y hay necesidades por todos lados. Pero pues ya llegó el ex Les Ryan, así es que hay que protegerlo, hay que poner un pick inteligente. En nuestros draft boards siempre consideramos el juego terrestre nuestra prioridad y creo que en esta ocasión vamos a elegir a alguien que nos va a fortalecer ahí. Con el pick número 20, los Steelers eligen a Taliese Fuaga de Oregon State, 336 libras. Definitivamente, cada vez que ves el video, aquí hay alguien que domina cada jugada. ¿Qué pasa? Este cuate está diseñado para correr la bola y creo que con las herramientas que lo van a respaldar ahí, y estamos hablando en el juego terrestre de Najee y también de Jalen Warren y compañía, ahí es donde se puede meter al mix rápidamente este tackle prospecto que lo tenemos rankeado muy alto. Hay fuerza, hay atletismo, hay mucha inteligencia, el football IQ definitivamente cuando se juntó el equipo de Pittsburgh con Talese, todo mundo en el edificio dijo, este cuate es alguien que lo vamos a hacer plug and play, lo vamos a meter al lineup y olvídate de él por los próximos 8 o 10 años. ¿Por qué? Porque es un tackle ofensivo que tiene todas las métricas, el tamaño, la fuerza, la inteligencia para poder subir al nivel NFL. Me encanta el run blocking en el pass pro, hay que ayudarle un poquito más, como que batalla al momento que se le mete en el pecho en el bull rush, pero todo lo demás en video está dominante este cuate. Cada vez que lo ves en un convoy bloqueando, me refiero al pases pantalla, cuando sale al segundo nivel, está conectando y ese es un tackle ofensivo que entiende perfectamente su rol y su desarrollo en el juego. Por eso mismo llegó aquí con los Steelers.
Muy bien.
El siguiente pick es de los Miami Dolphins y soy yo, así que voy a hacerme así para que no hacerlo con la camiseta de los Jets. Voy a hacer lo posible porque no... Y los Miami Dolphins tienen un head coach que se caracteriza por tomar riesgos, por ser innovador, por ser atrevido. Y por eso, dada la necesidad de fortalecer la línea ofensiva de los Dolphins, Mike McDaniel y Miami se van a ir por el offensive tackle que más polariza y que más potencial tiene en este draft. Y ese offensive tackle se llama Amarius Mims.
Sí.
Es un tipo de 6'7", es una absoluta bestia, es gigantesco, es realmente gigantesco. Ha empezado 8 partidos en su carrera, 8 partidos solamente, no más que eso, en su carrera colegial. Y en esos 8 partidos fue espectacular.
Sí.
Le falta todavía, está un poco crudo, como dicen en Estados Unidos, pero el potencial que tiene Amarius Mims es una absoluta locura. Y en Miami están dispuestos a arriesgarse, sobre todo además porque tienen en Austin Jackson y en Teron Armstead ya a sus tackles para esta temporada. Así que Amarius Mims puede entrar, puede jugar algunos snaps y puede desarrollarse y va a ser un tackle que puede marcar enormes diferencias para los Dolphins de aquí a muchos años.
Gran pick. Gran elección, ¿eh? Gran elección. Lo tengo escrito en mi top 100 a esto como una ayuda a memoria antes que pasemos al siguiente pick. A Amarius Mims, desde la perspectiva de talento, si tuviera la experiencia que tiene Joe Alt, desde la perspectiva de talento sería el talento número uno de toda esta clase sin importar la posición. Solamente jugó 8 partidos y eso es lo que lo limita.
Bien. Con el pick 22 me toca representar a Howie Roseman y los Philadelphia Eagles. Este es un equipo que se cayó a pedazos en la temporada pasada, y sobre todo se cayó a pedazos a nivel defensivo. Una de las admisiones de error que cometió Roseman de la temporada pasada, o de del 22 al 23, fue el haber firmado ahora, para el 24, a CJ Gardner-Johnson. Reunirse con Gardner-Johnson después de un año, que lo dejaron ir porque invirtieron en ofensiva, admite su error Roseman al traerlo de vuelta en este contrato para que el ex ahora Detroit Lions vuelva al equipo de los Eagles. Sin embargo, pese a la traída o a la llegada de CJ Gardner-Johnson, el equipo de Filadelfia sigue teniendo una secundaria realmente frágil. Algunas estadísticas rápidamente. En el 2023 tuvieron 5 safeties titulares, incluyendo la llegada de Kevin Byard, que fue un alquiler por un año, y además tuvieron 7 esquineros distintos jugar en la posición de la ranura, del slot. Es una necesidad que se suma al talento disponible. Y para Filadelfia no hay un mejor talento disponible que tape una necesidad, además, que Cooper DeJean, esquinero / safety. El chico de Iowa puede jugar de donde sea. Esquinero por afuera, en la ranura o safety, que es donde probablemente va a terminar jugando en la NFL. Entonces, para los Eagles, Cooper DeJean calza como un guante. Bienvenido a Filadelfia, Cooper DeJean.
Bueno, y hay que decir también lo que todo el mundo ha hablado con Cooper DeJean, ¿no? Que es el primer cornerback de raza blanca, o sea, sería el único en la liga y es el primero en no sé cuánto tiempo, ¿no? Digo, no que eso cambie mucho, pero...
Cooper DeJean, a ver, no, GM, ¿dónde está el file, papá? Cooper DeJean, la rodilla tronada, hombre, tíralo, vámonos. Ese
No,
por favor, por favor. Tampoco. Tampoco
le agrego un valor.
O sea, tienes que ver lo que ha hecho. Es medio lento en la cobertura, llega tarde de repente, tiene buenos instintos enfrente, pero bueno, qué bueno, ¿por qué? Porque me dejaste un pick increíble. Los Vikings otra vez. Oye, ¿quién está ahí? Me dejaron en la tabla a Brian Thomas Jr., Bo y Thomas Jr. Oh. Recuerden esa combinación, papá, porque ese es un dúo peligrosísimo. 4-3, velocidad pura que tiene este Brian Thomas Jr. de LSU, lo han visto todo el mundo, es Jr. 6-3, 215 libras, está fuertísimo, chasis grande. ¿Qué es lo que hace Brian Thomas Jr.? Bien, tiene velocidad, el long speed que le llaman en términos de scouteo, que es decir, cuando atrapa la bola, olvídate, siempre hay una separación de 3-4 yardas entre él y el esquinero o safety, siempre está solo en todos los highlights, cosa que traspasa bien a la NFL con esa velocidad, y con Bow lanzando la bola, creo que aquí podría ser un dúo peligroso para los Vikings. Es natural, este cuate lo ves sentado en la ventana, de repente en contra de zona, lo ves siempre solo, desmarcado, y es lo que quieres a nivel NFL. Brian Thomas Jr., todo mundo no lo quiso, para mí, para nosotros, aquí en los Vikings, lo teníamos top 12, ha caído la plaza número 23, es nuestro.
Y bueno, aficionados de los Dallas Cowboys, por fin llegó su momento. Ajá. Por fin llegó el momento que estaban esperando por tanto tiempo.
Ten mucho cuidado, GMMDP, ten mucho cuidado con lo que vas a decir.
Yo, Jerry Jones Jr., voy a darle a los Cowboys lo que tanto tiempo habían estado pidiendo, clamando.
¡Un Super Bowl! No se puede tomar en el draft un Super Bowl.
Si se pudiera, yo lo hubiera comprado, pero no. Se acabó la mentira. Se acabó la ilusión y los corazones rotos. Adiós, Dak Prescott. Con el pick número 24 del draft, los Dallas Cowboys seleccionan a Michael Penix.
¡No! ¡Ah, bueno!
Quarterback de Washington. Es el final de una era. Es el final de Dak Prescott. Ya estuvo bien de todo lo que ha pasado con Dakota, ¿no? Todavía no es el final porque le queda un año de contrato.
Es verdad.
Pero no le vamos a pagar 60 millones de dólares. Y por eso decidimos elegir a Michael Penix. Porque no es un quarterback que esté en este momento listo para jugar en la NFL. Pero puede pasar un año aprendiendo detrás de Dak Prescott. Y después de ese año se puede convertir en el titular. Recordemos, ahora se ríen. Pero cuando Dak Prescott fue seleccionado, era un quarterback de cuarta ronda. No era un quarterback considerado entre los mejores. Michael Penix es el sexto o quinto, de acuerdo a los boards. Pero nosotros confiamos en que tiene la capacidad y en que lo podemos desarrollar. ¿Cómo desarrollamos a Tony Romo? ¿Y cómo desarrollamos?
No, qué gran trabajo han hecho, ¿eh?
Se volaron
la barra.
No, qué bárbaro, sí, no.
¿Puedo decir algo a favor de Martín?
Ah, ahora sí, me quedo tranquilo.
Sí.
¿Puedo decir una cosa a favor de Martín? Ustedes vieron la serie de videos que hemos hecho aquí en Mundo NFL del Combine, ¿no? El año pasado, yo les dije, desde Indianapolis, un scout de la NFC Norte con el que tuve contacto me había anticipado que Bryce Young iba a ser elegido por los Panthers un mes antes de que suceda. Me dijo ese mismo scout que tenga cuidado con los Cowboys en el mercado de quarterbacks. Hagan lo que quieran con esa información. No estoy dándole validez a que vayan a elegir a Michael Penix, pero solamente estoy diciendo que no es tan loco como lo están planteando, ¿eh?
Se acabó la mentira.
Yo solamente le pido a la NFL Network y a la gente que transmite el draft que tengan 77,000 cámaras en todo Dallas. Mira, váyanse a Dallas, a Frisco, a Fort Worth. Pongan cámaras en todos lados, casas, en watch parties del draft. por favor, en el yate de Jerry, en todos lados. Porque si toman a Michael Penix, va a ser desmayo, o sea, como lo del eclipse. Pero va a estar la gente viendo, en vez del eclipse, viendo el draft y se van a desmayar todos para atrás. ¡Pa!
Martín, yo te voy a bancar en esta porque mi información dice que los Cowboys están en el mercado por un quarterback también.
Pues ahí está, aficionados de la estrella solitaria. Para ustedes.
Ahí tienen su quarterback del futuro, ¿eh? Su quarterback del futuro. Bueno.
Oye, ustedes y... haciéndome la de tos con Bo Nix, que en MVP, no, olvídate.
Le toca a los 13 veces campeones de la NFL, el único grande de la NFL, los Green Bay Packers, futuros 14 veces campeones de la NFL. Y en este pick vamos a tomar a uno de los jugadores favoritos de Tomo Papá, a uno de mis jugadores favoritos de este draft, y a un jugador que grita ser un Green Bay Packer. Nació para usar la G en el casco, el señor Graham Barton de la Universidad de Duke, un liniero ofensivo que puede jugar de tackle izquierdo, sí, pero también puede jugar en las otras posiciones de la línea. Fue center titular también en Duke, puede jugar de guardia y puede jugar de tackle derecho. Green Bay tiene a sus 5 iniciales en la línea ofensiva ya establecidos, pero sabemos cómo operan los Packers. Draftean jugadores que son soluciones a problemas que todavía no existen y cuando ese problema surge, ellos están ahí para reemplazar a las ausencias. Graham Barton es un jugador de altísimo piso, tiene muy alto nivel y, como dije, su versatilidad le permite a Green Bay mover piezas en la línea ofensiva. Ya no está Bakhtiari, ya no está Josh Nyman, ya no está John Runyan, pero ya han cambiado la guardia generacionalmente y, si bien ya tienen el equipo titular realmente en la línea ofensiva, Graham Barton viene para ser una opción a futuro. Si es que Josh Myers, que es el centro titular, no renueva contrato, se pasa a Zach Thomas centro, que es su posición natural, y Graham Barton pasa a ser el tackle derecho. Brian Gutekunst, tiene sentido este pick. Por favor, mire Trenson, querido Brian Gutekunst, aunque en usted confiamos ciegamente porque ya nos ha dado mucho.
Vámonos a Tampa Bay.
Siguiente pick.
Tampa Bay. Aquí le voy a dar velocidad. Estamos ya sobre el cierre del primer pick, de la primera ronda. Velocidad. Tampa Bay tiene una necesidad clara que se llama edge rusher. Alguien que venga por los laterales de la línea defensiva a cargar al mariscal de campo rival. Y hay uno de los artes o de las habilidades que tienen los buenos scouts, es proyectar un talento universitario que no tuvo a lo mejor estadísticas sobresalientes por situaciones de su entorno y proyectarlo como un titular habilidoso y productivo en la NFL, que yo creo que es el caso de Chop Robinson, el edge rusher de Penn State. Por el sistema en el que estaba, por el equipo que tenía alrededor y por lo que le pedían en el esquema a Chop Robinson, por ejemplo, en el 2024 nada más tuvo 4 capturas de mariscal. Pero es un jugador que en el sistema de Todd Bowles debe ser mucho más productivo y sus números deben ser mejores. Chop Robinson, edge rusher de Penn State, bienvenido a Tampa Bay.
Me lo robaste.
Toma.
Carlos, me lo robaste. ¿Por qué? Porque estábamos acá en el desierto también viendo a Chop. Pero bueno, con el pick que nos toca, los Cardinals están on the clock y también tenemos necesidad de edge rusher. Latu. De UCLA.
Un robo. Absolutamente.
Hay mucha gente que decía, oye, que la lesión del cuello cuando estaba en Washington, pero es una máquina este cuate al momento de alinearlo en el edge. Definitivamente lo vemos viendo, jugando un poquito más de outside linebacker. Nos encanta el get up. Este cuate, la explosividad es única. Siempre está un paso adelantado de la protección del tackle ofensivo. Definitivamente hay disciplina, hay motor. Este cuate jamás apaga el switch. Es alguien que está sobre la bola, sobre el corredor en cada ocasión. Y eso nos encanta acá para la defensiva de Coach JG. Definitivamente es un jugador que mucha gente lo tenía segunda, tercera ronda, pero nosotros
hemos hecho la tarea.
Ahí va.
¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Top 20.
Estamos aquí jugando en el GM. Definitivamente la Tu se viene a reforzar nuestra defensiva. Es un pick que nosotros sentimos que es top 10. Lo agarramos en el 27. Definitivamente aquí estamos ganando.
Bien. Avanzando, el siguiente pick es de los Bills. Un mes atrás, este pick no hubiera sido, para mí, no hubiera sido la elección. Hoy sí lo es. porque también es una de esas conjunciones de mejor talento disponible en la posición de necesidad, y es el señor Adonai Mitchell, ala abierta de la Universidad de Texas, con pasado en Georgia también, un wide receiver pulido, listo para ser wide receiver número uno, y para mí, el último wide receiver con nivel de primera ronda, que pueda ser wide receiver 1 realmente en la NFL. Es muy fluido, es muy rápido, manos seguras. Podría mejorar en lo que es la producción después de recibir, ¿sí?, con la pelota en las manos. Pero de todas formas, a Josh Allen le estaríamos dando allí un arma muy, pero muy importante. Así que Adonai Mitchell se va para el frío de Búfalo.
Muy bien.
¿Siguiente? Excelente pick, Mariano. Excelente pick.
¿Vas tú, Martín?
Claro, Martín.
Ah, voy yo. Perdón, tenemos unos problemas porque en Detroit queríamos a un receptor y A.D. Mitchell era una de esas opciones. Pero a final de cuentas, vamos a elegir a otro. Vamos a elegir a otro que sí se considera un reach. Pero también hay que pensar que Detroit tiene un equipo casi completo, que necesita solamente algunos ajustes en piezas específicas como para pelear de verdad por llegar a un Super Bowl. Y uno de esos ajustes es slot receiver. Es un arma más para que pueda jugar esta ofensiva espectacular de los Lions, para que Jared Goff pueda encontrar a esas trayectorias más cortas que tanto le gustan. Y por eso vamos a seleccionar a Ladd McConkey, un receptor muy sólido, muy versátil, al que le falta algo de tamaño, es verdad, pero que puede complementar muy bien a los Amon-Ra St. Brown y Sam Laporta. Creemos que Jahmyr Gibbs y, bueno, se fue Josh Reynolds. Creemos que Ladd McConkey puede ser realmente un buen sustituto y que puede rendir desde el principio de la temporada y ser esa pieza que le hace falta a los Lions.
Buen pick.
McConkey es de los buenos, también. Muy versátil, lo pueden meter en muchas posiciones también, puede contribuir fuertemente a equipos especiales, tiene las manos, tiene el talento. ¿Quién va? Voy yo, un pick número 30, estoy en the club con los Baltimore Ravens, y bueno, aquí, raza, nos fuimos con el big boy de los big boys, 6'8", 325 libras, Tyler Guyton, definitivamente de Oklahoma, es un tackle ofensivo que va a ser también un plug and play. Necesitamos reforzar la línea ofensiva. El año pasado los Ravens tuvieron 6 diferentes combinaciones de línea ofensiva. Hay que fortalecer la rotación y creo que no nada más va a fortalecer. Creo que Guyton puede llegar a pelearle a cualquiera de esos tackles que tenemos en el roster. La posición, la plaza, definitivamente es alguien que corrió 6-5-1 en el draft. Es alguien que es muy versátil, tiene las manos explosivas. Cada vez que pone las manos, alguien se está parando dentro de esa defensiva. También en el juego terrestre tiene esa actitud para terminar cada jugada. Este cuate lo tenemos muy alto en nuestro draft board. Definitivamente nos gustó todo. Las entrevistas con los Baltimore Ravens, GM, prospects, coaches y scouteo de colegial fue increíble. Lo hizo todo muy bien. Aparte, este cuate ha jugado muchísimos partidos a nivel college, así es que tiene esa experiencia de game time. Le falta un poquito más de coacheo en cuestión de protección de pase al momento de aguantar un poquito más, pero eso se lo quitamos aquí en Baltimore.
Muy bien. Estamos terminando. Le toca a Tomapapá con sus Niners. Finalmente elegirá un quarterback, hará un reach, un quarterback de a Spencer Rattler. ¿Qué vas a hacer?
Maneja la ofensiva y maneja tractores. Brock Purdy está ahí tranquilo, papá. Tranquilo, salvando la vida de reporteras acá en el área de la bahía de la amenaza de coyotes. Está Brock Purdy. No.
Quiero haber coyotes por allá, hombre. No hay ni animales.
Ey, es en serio.
Okay, estaban sí, lo vi la nota. Recuerda que yo vi a Brock aquí en la prepa, aquí en PB High School. Muy cerca.
Lástima de no pudo salvar a su equipo en el Super Bowl.
No fue culpa de él. Ya por eso Ray McLeod no está en San Francisco. Estaban grabando un comercial para la marca de tractores que ahora patrocina Brock Purdy aquí en San Francisco y una reportera vino a grabar una historia y apareció un coyote y el que lo vio fue Brock y le dijo, ¡epa, coyote! ¡Coyote! Y le salvó la vida a la reportera. En fin.
¡No, qué héroe, Brock! Sí, ¡No, qué cosa!
No son coyotes en California, pero no son panteras. O sea, un coyote
está grande.
No caza a un humano, ¿verdad? No sé qué rollo.
Bueno, no sé, pero...
Era un caniche. Vamos a decirle la verdad a la gente. Era un caniche.
Increíble. Brock.
Vamos
en fin.
Con la posición, o las posiciones, porque son varias. La necesidad clara que tiene San Francisco, y es bueno que la tenga en este draft por lo que ofrece el draft en el talento, es línea ofensiva. O sea, San Francisco no tiene problemas de línea defensiva, de linebackers, de esquinero, puede ser, pero no están mal, safety ni hablar, están tranquilos. Receptores, todos lados está bien. Falta línea ofensiva. Y si en el pick 31 esto pasa en la vida real, y yo voy a estar ahí el 25 de abril en las oficinas de San Francisco para el día del draft, les prometo que voy a grabar la reacción de Kyle Shanahan, de John Lynch y compañía. Porque si Jackson Powers Johnson está disponible, el mejor centro puro de este draft, bueno, puede jugar de centro de guardia, pero 6'3", 3'20", y de paso de Oregon, del West Coast, con el pick 31, mi muchacho Brock Purdy por fin recibe protección en el centro, por el centro de la línea, con Jackson Powers Johnson, que aparte tiene un nombre extraordinario, JPJ, se viene al área de la Bahía. Bienvenido al Red and Gold. Qué bonito. Jackson Powers Johnson. Qué bonito.
Bueno, qué bonito. Y me imagino que para poder competir, el ganador del Super Bowl va a elegir un receptor, ¿no? O sea, Mahomes por fin va a tener otra arma.
A ver, ¿qué se le regala a un hombre que ya lo tiene todo, no? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y yo entiendo que acá la lógica por necesidad, por lo que le pasó a Rashee Rice, por la urgencia y porque es el pick sexy ir por un receptor, la lógica acá para mí es inversa. Para mí es, ok, en esta clase tan profunda de receptores estoy seguro que en segunda y tercera ronda podemos encontrar un wide receiver número uno. Y acá tomar un jugador de altísimo impacto desde el día cero, desde el momento que llegue a nuestro edificio. Y es por eso que no voy a tomar un receptor para los Kansas City Chiefs.
Ok.
Y al lado del señor Chris Jones voy a poner a Gersan Newton.
¡Opa!
Gersan Newton de la Universidad de Illinois sería una pesadilla para cualquier línea ofensiva de la AFC. Estamos hablando de alguien que rompe líneas ofensivas desde adentro mejor que nadie en toda esta clase como pass rusher. Necesita un poco de trabajo como defensor de la carrera, pero para eso está Chris Jones al lado. Así que a lo que voy con esto es, ¿cómo se mejora un equipo que ya es campeón? Sosteniendo lo que lo hace fuerte. Y lo que lo hace fuerte a estos Chiefs es ese front seven que es letal. Yo voy a darle a Gersan Newton y la continuidad a Españolo de una defensiva dominante. Este para mí es el pick inteligente, sabiendo que en segunda y tercera ronda hay muchísimo valor en la posición de wide receiver. Y Gersan Newton es una persona que puede hacer una grandísima diferencia desde el centro del front seven.
Mariano, te pido favor, porque vamos a transmitir el draft acá en Trenson. O sea, vamos a tener nuestra cobertura en vivo del draft en Trenson.
Sí.
Mariano, te pido por favor que si los Chiefs eligen a Gersan Johnson o a un jugador defensivo, te quites la camisa al aire en vivo, a toda la revolea la Rivera, dale.
Yo les digo. Estuve a punto de elegir un tackle, de hecho. Un tackle ofensivo estuve a punto de elegir para poner a...
Tendría más sentido.
Estuve a punto de elegirlo. Pero el valor de Gersan Newton sería tal en esa defensiva. Bueno,
si
me pareció
pasa,
tan
Mariano,
seductor la dupla con Chris Jones.
Dale. Muy bien. Qué buen draft hicimos.
No sé.
Hicimos buen draft. Fue divertido.
Hicimos muy padre.
Pues bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves, a la hora que corresponde, sus, ahí está el mock draft final. Nos vemos el próximo jueves a la hora que dependa de sus países para la transmisión del draft en vivo, toda la primera ronda. Aquí estaremos, tendremos enviados a Detroit, donde se va a realizar el draft. Tendremos reacciones también del público. Tendremos a los de 100 yardas ahí desde Madrid comentando. Se va a poner muy bueno. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene. Chao.
Esto fue Trend Zone. Talentos. Martín del Palacio. Carlos Mauricio Ramírez. Rolando Cantú. Y Mariano Sinito. Producción. Kerin Ruiz. Productor asociado, Alejandro Cabrera.
Alejandro Cabrera.
Productores ejecutivos, Gerardo Chapa, y Luis Obregón.
Luis Obregón.
Voz en off y diseño de audio,
Antonio Semper.
Trend Zone.